Ahí está. Bueno, nos acomodamos. Hay que recordarle a nuestra audiencia que estamos haciendo home office, ¿eh? Cada uno en su casa. Entonces, por ahí tenemos algunos pequeños inconvenientes técnicos. Bueno, Martín, en tu experiencia, ¿qué es lo que más atrae de un currículum? Especialmente si el postulante a un trabajo es un joven con poca o casi nada de experiencia.
Mirá, yo ahí te quería, quisiera hacer un poquito más amplia la pregunta. Me voy un pasito atrás, ¿no? ¿De
Por
cuál realmente es
supuesto.
la intención, de cuál realmente es la intención a la hora de hacer un currículum? Por ahí mucha gente entiende que hacer un currículum es la tarea. O sea, si yo hago el currículum es como que ya estoy buscando trabajo. La verdad es que no es así. El buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y requiere de mucha más inversión de tiempo, dedicación, planificación, para entender que puede llegar a ser exitoso ese proceso, ¿no? Hoy por hoy pensar que porque yo hago un currículum voy a tener trabajo o voy a tener una oportunidad de buscar trabajo es una suerte, realmente en un millón, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo, ¿no? Nosotros en la consultora cuando sacamos cualquier proceso de búsqueda, recibimos entre 700 y 1.500 currículum, ¿no? Entonces vos me decís, bueno, pero ¿cómo hacemos para ver todos esos? Y lo cierto es que se
Claro.
utilizan mecanismos inteligentes, se utilizan herramientas tecnológicas, se utilizan un montón de cosas que nos ayudan a ser eficientes en nuestra tarea. Entonces, cuando uno lo pone desde el otro lado y dice, bueno, la búsqueda es una. Y tengo 1.500 personas que están postulándose. La probabilidad es una en 1.500, definitivamente, ¿no? O sea,
Claro.
lo que tengo que buscar es entender qué es lo que estoy queriendo hacer cuando envío un currículum. Entonces, por eso me quería ir un pasito para atrás, porque me es mucho más importante entender cómo planifico mi proceso de búsqueda de empleo que el currículum en sí mismo. De hecho, el currículum tiene que ser una herramienta en respuesta de, ¿no? Entonces, mira, se me está viniendo un ejemplo en la mente medio sencillo, pero me parece que va a servir. Yo puedo tener diferentes tipos de tornillos, y no todos los destornilladores me van a servir para el mismo tornillo. Tengo que adaptar, tengo que pensar en que el destornillador que use va a tener que tener las características del tornillo que estoy queriendo sacar o poner. Con el currículum pasa lo mismo. Tiene que responder el currículum a la estrategia o a la planificación que yo haga en mi búsqueda de empleo, ¿no? Y cada vez lo cierto es que me tengo que profesionalizar en esto. Suena como que estoy usando palabras que uy, eso, y yo tengo que hacer eso, y yo debería hacer eso. Y la verdad es que sí, no es complejo, es dedicación, ¿no? Entonces, si yo me tengo que poner un objetivo de decir, bueno, de acá a 3 meses yo quiero tener un trabajo, ese es el proceso que yo quiero seguir. Bueno, ese proceso de planificación, ¿cómo lo tengo que llevar adelante? Bueno, primero tengo que pensar en qué soy bueno, primero tengo que pensar quiénes son las empresas o los mercados en los cuales yo podría ofrecer mis habilidades y mis competencias, después tengo que pensar cómo lo voy a ofrecer. ¿Cómo voy a mostrar lo que tengo para ofrecer? Porque en el currículum es como esa primera carta de presentación, ¿no? En mostrar lo que quiero ofrecer. Pero no es el que decide del otro lado, pensemos, ¿no? El que decide no decide en base a lo que yo estoy queriendo ofrecer. Decide en base a lo que el otro necesita. O sea, si yo estoy del lado de la empresa y miro 10 currículum, yo no estoy pensando en qué me está ofreciendo cada persona, estoy pensando en lo que yo necesito. Entonces, cuando yo armo una herramienta como un currículum, en lo que tengo que pensar es en qué es lo que va a leer el otro que le pueda interesar. ¿Cómo voy a hacer para que el otro vea lo que le puede interesar en mí? Entonces, definitivamente que ya ahí salí de la fotocopia, ¿no? O sea, ya pasé de pensar en que puedo hacer un currículum fotocopiado por 1.000 y mandarlo a cuantos lugares pudiera, definitivamente que eso no, difícilmente sea exitoso, muy difícilmente. Pues obviamente que hay un factor de suerte que nos pueda acompañar y bueno, bienvenida sea, pero no obstante, no estaría siendo un buen consejo hacerlo de esa manera. Sí es
Sí.
entender a la otra parte qué es lo que puede llegar a estar necesitando. Entonces, cuando yo busco, ¿y cómo voy a acceder a eso? Por ejemplo, yo veo que hay una posición publicada en cualquier portal y decido ir tras esa posición. Bueno, ¿cuál va a ser mi estrategia? Una va a ser inscribirme en el portal y poner mis datos y, muy inteligentemente, utilizar palabras que yo sé que van a ser útiles para eso. Entonces, por ejemplo, si en la búsqueda dice que buscan un auxiliar administrativo con conocimientos en cobranza, porque va a ser para cobranza, alguna de esas palabras yo tengo que poner en el currículum que presente ahí. ¿Por qué? Porque los motores de búsqueda inteligente digitales buscan palabras. Los famosos tags, esos que son palabras que machean ambas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el aviso, usamos palabras claves y la persona, cuando ingresa, tiene que usar esas mismas palabras claves, porque con esas palabras claves yo hago el filtro. Entonces, ahí ya tengo una primera parte de mi estrategia, ¿no? De agarrar y decir, bueno, a ver, si esta persona busca la palabra cobranzas, yo tengo, y yo en algún lado hice parte de cobranzas y contaré lo que yo hice. Veremos si alcanza o no a las expectativas de la empresa. Pero yo la cuento. Entonces, pero yo pongo la palabra cobranzas. Esa es como una primera gran estrategia, ¿no? De entender cómo buscan las empresas para yo poder poner las palabras claves. No sé si estoy yendo muy rápido o...
No, Martín. Está buenísimo, y hablando de tornillos, esta vueltita de rosca que le diste a la cosa, está bárbara, nos hace ver la cuestión desde otro punto de vista. Ahora, yo te consulto, Martín, ¿qué pasa cuando estamos tan desesperados en la búsqueda de trabajo que no nos planteamos hacer esa búsqueda así tan inteligente como vos decís? Estamos tan necesitados de trabajo porque necesitamos alimentar a nuestra familia, porque necesitamos ayudar a nuestros padres, o a lo mejor porque es nuestro primer trabajo y necesitamos foguearnos, salir al mundo, hacer experiencia. ¿Cómo manejamos esa cuestión de ansiedad? Porque eso se nota por ahí también a veces cuando vamos a una entrevista de trabajo.
Sí, claro, por supuesto que se nota mucho, y normalmente no está bueno que pase. Dos cosas hay, o sea, salir del proceso de planificación, ahora te cuento otro para ese tipo de casos, ¿no? Pero salir del proceso de planificación y empezar a entrenar la tolerancia y la frustración, entonces, porque la verdad es que te va a ser dificilísimo. En el mercado es extremadamente competitivo, en un mercado laboral, más en un mercado laboral como el argentino. Y hago hincapié en el cordobés, ¿no? Que es el que más cerca nos toca acá, pero igualmente es para toda Argentina, es muy similar, en donde tenemos un desempleo alto, en donde la tasa de desempleo que nosotros vemos, que normalmente ronda el 10 más menos, ya nos encontraremos con algunas sorpresas en los próximos meses, pero y en la franja que vos me estás planteando, que es el primer empleo, que podríamos hablar de un 17-23, está más del 20% el desempleo, con lo cual la oferta que yo tengo para elegir jóvenes para ese primer empleo es enorme. Entonces, con más razón, yo voy a tener que ser pícaro a la hora de buscar mi primer empleo, porque si yo no uso mi picardía y la planificación y ser muy... y definitivamente voy a tener que entrenar la tolerancia y la frustración, porque no va a ser fácil. Voy a presentar un montón de veces y la verdad es que difícilmente, salvo que la suerte me acompañe, voy a llegar a buen puerto. Entonces, entendiendo esto, por el otro lado, tengo una segunda estrategia importante, ¿no? Saliendo un poco de lo digital, ir a algo tal vez más simple y más básico, ¿no? Es entender los círculos, nosotros le llamamos el plan 30, ¿no? O decir, medio loco esto del plan 30, pero la verdad es que funciona muy bien. Agarramos y le hacemos a la persona que busque gente de confianza que lo pueda referenciar con determinados amigos. Entonces, vos tenés un tío que trabaja en algún lado y que conoce gente. ¿Cómo no va a tener tres amigos para presentarte, decirle que te que te reciban y que tenga y que puedas tener una entrevista. Seguramente va a suceder. Y cuando empezás a dibujar ese mapita, fíjate que nuevamente entro en la planificación, ¿no? O sea, no puedo salir del planificar. Esto es no negociable. Si yo quiero que un proceso de lo que fuera en mi vida sea exitoso, tengo que planificar y tengo que generar los pasos a seguir. Estoy saliendo de la parte digital para ir a un espacio más manual y más de círculo, digamos, claro. Pero igualmente la planificación está. En ese lugar, en esa planificación que yo voy a ir armando, voy a ir generando un montón de entrevistas. Estadísticamente, dice que cuando yo llego a la entrevista 30 conseguí trabajo, estadísticamente. Si yo hice este plan bien y tengo todas estas entrevistas, vos me vas a decir, y tengo que tener, y capaz que el trabajo me llegue en la entrevista número 27. Ok, te llegó, no era eso lo que buscabas. O sea, ahora, parte del proceso es entender que el proceso es todo, ¿no? Es el no bajar los brazos, es el no creer que porque mando el currículum voy a tener trabajo. Me tengo que dedicar, le tengo que poner tiempo, le tengo que poner cabeza, le tengo que poner empeño, tengo que comprometerme con mis ganas y mis deseos de conseguir trabajo. No es algo que tenga que venir porque es normal trabajar. No, va a venir a aquellos que realmente lo busquen. Es como un gran premio el conseguir el primer trabajo a esa dedicación, ¿no? A ese generar. ¿Por qué hablo de esta primera, si le miramos el trasfondo a esta estrategia del Plan 30? Esto es generar una habilidad en las personas que es fundamental y poderosísima, que es la de construir redes. Cuando una persona empieza a entender que las relaciones humanas son redes sociales, perdón que coincida con lo... como si fuera un Facebook o un Twitter, no estoy queriendo decir eso. Son redes sociales, son redes de personas. Ahí es donde me empiezo a dar cuenta que en lo vincular es en donde aparecen las oportunidades. Las oportunidades no van a aparecer enviando currículums por mail. ¿El currículum es necesario? Sí. ¿Tiene que decir lo correcto? Sí. ¿Tiene que presentarme de la manera que yo quiero que me presente? Sí, definitivamente sí. Ahora, ¿es el camino para conseguir trabajo? No, es un pedacito. No. Claro. Con los currículums no consigo trabajo. O sea, me tengo que dedicar mucho más tiempo a realmente construir algún tipo de estrategia que funcione y que me lleve a ser muy inteligente desde lo técnico, de lo tecnológico, de utilizar palabras claves, o a ser muy inteligente desde lo humano, a construir redes de personas que me ayuden a llegar a más personas para, definitivamente, claro, como decía al principio, estadísticamente vas a llegar a tener tu trabajo.
Estamos hablando con Martín Poncio. Digo esto porque nos preguntan algunos oyentes, que por favor repitamos el nombre de la consultora de Martín, es Poncio, consultora en gestión y talentos, y el sitio web donde pueden ingresar es www.poncio.com.ar. Martín, tenemos un montón de preguntas más, así que no te vayas, pero yo ahora lo voy a saludar a Sergio Finzi, quien es periodista de profesión, desde hace más de 30 años está dedicado a la comunicación institucional, fue gerente de relaciones públicas de Telecom, allí lo conocía Sergio yo cuando estaba desempeñando esa tarea, y desde hace más de 15 años es consultor en comunicación, actividad a la que se dedica actualmente, también es socio de la empresa Ecovatio e integrante del Foro Productivo de Zona Norte. Un gusto saludarte, Sergio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Javier, buen día, Florencia, buen día, Martín, y a toda la gran audiencia de Radio María. Gracias por este contacto y esta oportunidad en este tema tan trascendente para la vida de las personas y del país.
Al contrario, gracias a vos, Sergio. Bueno, en primer lugar, Sergio, en tu opinión, ¿cuál es la actitud necesaria que uno tiene que tener para salir en búsqueda de este primer empleo, de este primer trabajo acerca del cual hablábamos recién con Martín?
Bueno, yo me voy a tomar un poco de las últimas de los últimos comentarios que hacía Martín con respecto al tema de la estrategia y de entender que salir a buscar un trabajo forma parte de también de un proceso que cada uno debe hacer, debe internalizar para asumir que está en la búsqueda. Y cuando llega al momento de tener que enfrentarse frente a una entrevista, hay una condición fundamental que, desde mi punto de vista, por supuesto, que es la proactividad, ¿no? Mostrar la intención, las ganas y el conocimiento del trabajo al cual uno se está postulando. Entonces, mientras hemos presentado el currículum, mientras hemos aplicado este proceso de la búsqueda permanente de trabajo, también cuando llegue el momento de la entrevista, conocer lo más profundamente que podamos la empresa o la organización o el negocio a donde vamos, la fábrica a donde vamos a pedir el trabajo. Es necesario, es fundamental conocer qué hace la empresa a la cual yo me estoy postulando, porque tiene que ver con lo que también decía Martín, utilizar las palabras que la misma búsqueda ha sugerido, ¿no? Especialista en tal cosa, especialista en tal otra. Empezar a dar respuestas desde el primer minuto que se toma contacto con esa empresa, me parece la manera, una de las maneras de empezar a lograr ese objetivo, también como parte de un proceso. Me permito decir una cosa más. Hoy el trabajo, todos los trabajos, por pequeños que sean, necesitan contar con un proceso y necesitan contar con una estrategia. Y es necesario que todas las personas que se abocan a la búsqueda de un trabajo, de un trabajo rentado, de un trabajo que les agrade, de un trabajo que les dé algún beneficio económico, deben pensar en el proceso. Se van a involucrar en una organización, vuelvo a decir, por pequeño o grande que sea, y van a formar parte de un proceso que tiene sus normas, un proceso que tiene un mecanismo para concluir con el objetivo que tiene esa organización. Y la persona que se incorpora a una organización, insisto mucho en esta idea de grande o pequeña, debe tener en su mente la idea de que se va a sumar y va a formar parte de un proceso. Un proceso que tendrá variables creativas, que tendrá variables más flexibles, otras más duras, pero que finalmente es un proceso y es un proceso humano. Y desde esa actitud creo que hay que salir a buscar, porque es lo que la empresa está viendo hoy, mucho más que hace varios años, me parece. Está buscando la parte más humana del empleado, digamos, de la persona.
Sergio, hablando de procesos, hay en muchas organizaciones en donde no se pasa solamente por una entrevista laboral, sino por varias. Primero a lo mejor por la consultora, después se hace una entrevista grupal. En esas entrevistas se hacen juegos, se hacen test. Y después finalmente a lo mejor se llega a esta entrevista personal de tú a tú. ¿Cómo nos tenemos que comportar durante todo este proceso, en esas entrevistas grupales, en esos test? ¿Cómo hacemos cuando nos toca algo así, no?
Yo te voy a responder, Flor, desde la posición que he tenido que tener en más de una oportunidad a la hora de incorporar una persona a un equipo de trabajo. Vale mucho, muchísimo la espontaneidad, la transparencia con la que se plantean las cosas. Es cierto que uno va a una entrevista un poco tenso, ¿no? Esperando, pero dicho rápidamente, hay que aflojarse un poco. Y como me solían decir a mí, hay que respirar profundamente y entregarse como uno es en esa entrevista, porque eso es el valor agregado que uno lleva a la especialidad que tiene, a la especialidad profesional, al oficio que tiene. Entregarse como uno es, en definitiva, es brindarse al trabajo, brindarse a la organización, brindarse al objetivo que tiene esa empresa, esa organización, ese pequeño negocio, lo que fuera, ¿no? Ser parte. Entonces, respirar hondo, digamos, y no lo digo en sentido figurado, lo digo realmente como hacer una respiración profunda y como tal cual como uno es, de manera transparente, de manera sincera, presentarse a una entrevista y decir, yo quiero el trabajo, me hace falta el trabajo porque necesito procurar los ingresos necesarios para mí, para mi familia, para seguir estudiando, para lo que fuera. Pero también quiero ser parte de esta organización por tales y tales razones. Es difícil que todos tengamos el trabajo que más nos gusta. Y a veces nos vemos forzados a poner primero que nada la necesidad económica. Pero que nadie lo niega, por supuesto, y que forma parte de la realidad cotidiana. Pero también, tras esa necesidad económica, poner todo el ser que podamos poner humanamente, digamos, para la consecución de ese objetivo que va a ser grande a la organización en la que me incorpore y me va a ayudar a mí, claramente.
Uh-huh. Martín, estás todavía por allí, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Bueno, gracias por la paciencia. Martín, nos están pidiendo una información que creo que está, me parece a mí, antes que toda la que hemos compartido hasta ahora, porque es muy básica, pero me parece muy necesaria en estos tiempos que estamos transcurriendo, sobre todo en nuestro país, ¿no? ¿Dónde buscar trabajo hoy? Digo, antes se buscaba en los clasificados de los diarios, me acuerdo, hace muchos años atrás. Hoy, ¿dónde se busca trabajo? Pregunta mucha gente a través de nuestros canales de comunicación.
Mira, en el creo que lo del diario cambió por lo digital. Ahí tenés el primer cambio, ¿no? Si hoy me preguntás dónde está el gran volumen de procesos de búsqueda, está en Internet, está en los grandes portales, Computrabajo, Boomerang, Zona Jobs, las consultoras. Te diría que en ese grupo de páginas web vas a tener un porcentaje muy importante de procesos de búsquedas activos. Con lo cual, si googleas portales de empleo, vas a tener absolutamente todos. Los portales que se dedican solamente a eso y las consultoras que nos dedicamos a eso también. Pero por otro lado, yo no me quedaría ahí definitivamente, ¿no? Si en mi estrategia yo lo tendría en cuenta, lo usaría, pero lo usaría como parte de las herramientas que tengo disponibles para conseguir mi objetivo, que es conseguir el trabajo. Por otro lado, yo tengo que entender que las empresas son dinámicas y que permanentemente buscan gente. Y buscan gente de todos los sectores y hay un montón de necesidades que en la empresa aparecen cuando aparece. A ver, te doy un ejemplo que me pasa muchísimo, ¿no? Una empresa nos pide una persona para un puesto de logística, por ejemplo, y para el área operativa, un operario de logística, y cuando la persona entrevista a las tres personas que nosotros le mandamos, dice, sí, pero Pepito, buenísimo para el puesto, pero Juancito, ¿sabes qué? Cuando lo vi me di cuenta que me servía para esto otro. ¿A qué voy con esto? A que en la empresa hay necesidades que no necesariamente están publicadas, que no necesariamente se saben, y que igualmente yo tengo que encontrar la forma de encontrarme, valga la redundancia, con esa oportunidad. Entonces, yo tengo que tener un espacio de trabajo, voy a volver a la planificación permanentemente, ¿no? Porque creo que es la única alternativa. Yo tengo que tener un espacio de trabajo, de desarrollo, en donde yo diga, bueno, voy a ir a visitar este tipo de empresas. Yo sé que yo soy trabajo muy bien en logística porque es mi expertise. Bueno, yo tengo que tener un listado de todas las empresas logísticas de la localidad en donde yo resido. ¿Para qué? Y para acercarme, para ver si hay conocidos. Entro en la red, en LinkedIn, veo quiénes trabajan ahí, por ahí me encuentro con un apellido que es un en alguna vez lo escuché hablar a un tío mío que dijo ese apellido, qué sé yo, las coincidencias van a aparecer en la medida que las provoque. Venir por venir no va a venir que una persona que trabaja en esa empresa es amiga de un amigo. Va a venir en la medida que yo cuestione, en la medida que yo hable, en la medida que yo genere conversaciones con mi entorno acerca de eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran retroalimentación, persona que busca trabajo, mercado que busca empleado. Entonces, pero la tengo que provocar, la tengo que confrontar y creo que hay mucha información disponible.
Está buenísimo, Martín. Mencionaste una red social que es la red por excelencia laboral, LinkedIn. Si no estás en LinkedIn, ¿no existís? ¿Qué pensás acerca de esto?
No es tan así, de hecho existimos. Pero existir laboralmente y depende, claro. Y depende. Hay cosas que realmente sí, te debería responder que sí. No es que sea obligatorio. Te pongo otra palabra, es mandatorio para tener una visibilidad laboral importante, que está piola tener. Uh-huh. O sea, no tiene, si vos me decís, bueno, ¿cuáles son los pros y los contras? Y no te puedo mencionar ningún contra, porque hacerlo es todo para bien. Uno tiene que hacerlo también, y los perfiles también, está bueno que sean dinámicos, ir agregándole cosas, leí esto, estoy atento a esto otro. Porque cuando nosotros buscamos a las personas que tienen el perfil en LinkedIn, no tengan duda que se busca, ¿eh? O sea, siempre, de hecho, el LinkedIn te permite bajar un historial de la persona en formato de currículum. O sea, te prearma el currículum y te lo manda, nosotros lo bajamos y lo tenemos con un formato preestablecido, con lo cual es muy común hoy por hoy trabajar con esa red social y es muy útil para las personas dar a conocer cosas. Entonces, por ahí poner tanta cosa dentro de un currículum, ¿sabes qué? En una red social vos podés poner todo lo que tengas ganas, vos podés poner todos los intereses, todas las cosas que has hecho. Mirá, te digo más, hay muchas veces que cuando vemos, esta persona trabajó como voluntaria en tal actividad de Radio María. Y yo te conozco a vos, Flor. Y, che, ¿quién fue el responsable de esta actividad? Y empiezo a averiguar cosas. Fíjate cómo nuevamente generás el disparador para que la conversación aparezca. Entonces, creo que ese es el punto, ¿no? De salir a provocar la conversación. Y después sí, me sumo a todo lo que dice Sergio, una vez que provoque la conversación, que llegue y me senté, bueno, ahí en ese proceso, ahí aparece todo lo actitudinal, todas estas competencias y habilidades que mencionabas también Sergio, de la proactividad, del realmente decir la verdad, del realmente hacer las cosas como corresponden. Hay muchas cosas que se notan y también tengo que notar lo que no noto, ¿no? Uy, qué difícil lo que dije, pero a ver, a veces me va bien y a veces no me va bien. Bueno, cuando no me va bien, ¿qué conclusión saco? Y no me fue bien. Sí, no me llamaron. ¿Por qué? Claro, pero nadie se lo pregunta. De hecho, me lo preguntan a mí y me dicen, Martín, yo me anoté 30 veces en tu consultorio y nunca me llamaron. Y a mí me encanta responderles, porque les digo, bueno, pero la respuesta la tenés vos, no yo. O sea, no me preguntes a mí por qué yo no te llamé, pregúntate vos mismo por qué yo no te llamé. O sea, esa conversación interna que tiene que tener la persona que planifica responsablemente su búsqueda de empleo, tiene que estar. Si yo no miro por qué un camino se me cerró y analizo y saco conclusiones picantes, piolas, que realmente me nutran profesionalmente en este proceso que no me va a abandonar en toda la vida. Cuando vos sos bueno buscando trabajo y te especializás, es una muy buena habilidad. Arrancarla desde joven y después tenerla, mantenerla toda tu vida. Es muy probable que necesites buscar trabajo a los 30, a los 40, a los 50, ¿quién te dice? O sea, es una habilidad que no debemos perder nunca. Por eso hago tanto hincapié en tomarlo como una responsabilidad mucho mayor de lo que la palabra implica cuando uno dice enviar un currículum.
Claro. Martín, Sergio, yo les comparto, bueno, hay un montón de mensajes, ¿no? Y mucha gente, no, como Alba, como María Cristina, como Ramón, Alejandro, bueno, nos comparten sus propias experiencias laborales, ¿no? Y fíjate, María Cristina, por ejemplo, dice, buen día, gente linda, muy útil todo lo que nos enseñan de la búsqueda de trabajo. Pero les cuento, hice mi experiencia. Alguien me dijo, pedile al curita Brochero y nunca te faltará el trabajo. Así hice y nunca me faltó en casi 30 años. Soy kinesióloga. Bendiciones brocherianas, soy Cristina de Brochero. Sí, yo le respondo a Cristina. Efectivamente, ella le rezó al cura Brochero y tuvo mucha fe en eso, pero es kinesióloga y se preparó antes para eso, ¿no? Es fundamental, digo, la capacitación en todos los órdenes de la vida. Vos recién, Martín, hablaste de esto de permanentemente capacitarse y de la especialización, ¿no? A los dos le pregunto, no sé si querés responderme, Sergio, porque mucha gente nos está preguntando, bueno, yo tengo 40 años, 39, 50 años, claro, ¿cómo hacer a esta edad? Porque en casi todos los avisos, los pedidos, llegan hasta los 35 años o hasta los 30. Dejo abierta la pregunta a cualquiera, por favor, si me puede responder.
Bueno, creo que una parte la voy a poder responder yo y la otra Martín. Yo creo, insisto en esto que decía anteriormente, ¿no? La actitud. La actitud para salir a buscar trabajo conociendo las habilidades propias, lo que yo le puedo dar a una organización, lo que busco de esta organización, pero sobre todo lo que yo le voy a ofrecer. Y acá, si me permiten, voy a contar una anécdota que tiene que ver con esto. Cuando yo estaba en la empresa Telecom, por la función que tenía, mucha gente venía, no pasaba por recursos humanos, por el área específica, sino que por contactos, por lo que fuera, venían a mi escritorio con su currículum en la mano, a pedir trabajo. En aquel momento la empresa vivía una situación también, como dijo Martín, que se mantiene muy dinámica, y era fácil, era más fácil que hoy seguramente conseguir un trabajo. Yo creo que no hay que pedir trabajo, sino que hay que ofrecer el trabajo. Vengo a ofrecer mi trabajo, vengo a ofrecer mi vocación, mi deseo de emprender algo nuevo, algo distinto. Por supuesto que hoy, y mucho más que hace dos décadas atrás, lamentablemente existe una necesidad económica, pero así, más acentuada quizás que en otras épocas. Pero es necesario ofrecer lo que uno sabe, ofrecer lo que uno es capaz de dar, y por eso yo hacía mención también a la transparencia y a la necesidad de decir las cosas como son. Uno necesita el trabajo, sí, lo necesita, pero también necesita brindarse, poner su capacidad, poner su talento, poner su creatividad al servicio de cualquier tipo de organización o de la organización que se haya elegido, que uno haya elegido, para ir a golpear la puerta. Martín, si me parece que vos podés complementar mucho más desde lo técnico, se me ocurre.
Sí, mira, comparto todo lo que decís, Sergio, y sumaría cosas que también mencionaste, ¿no? Hoy por hoy, hablar de una persona de 40, 45, 50 años, estamos hablando de una persona que tiene una trayectoria de hacer cosas, ¿no? Él ha hecho algo en su vida, de hecho, ha trabajado en otros lugares, ha hecho cosas. Bueno, creo que una competencia muy importante es aprender a contar, es aprender a hablar, es aprender a transmitir, pero desde el lugar, no desde el lugar de la mesa de café, ¿no? Desde el lugar pícaro, desde el lugar, a ver, esta persona, a ver quién es. Entonces, a mí me pasa un montón de veces que cuando vienen y se sientan a una entrevista conmigo, algunas entrevistas me tocan hacer a mí también, entonces yo le hago una pregunta, ¿no? Siempre arranco, bueno, contame de vos, y cuando veo que la persona tiene cosas para contar, le digo, bueno, contame de mí, y me mira con cara media de desencajada, ¿no? Como que quiere que te cuente de vos. Sí, contame de mí, le digo, ¿qué sabes de mí? Hay cosas que vos vas a saber qué contarme si sabes quién soy. Entonces, vos vas a saber hablar conmigo si sabes quién soy. ¿con quién me voy a juntar? ¿Quién es esa persona? ¿Qué querrá ver en mí? Porque en 40 años yo tengo tanta cosa para contar, tanta cosa buena para contar, para capitalizar. Y ahí sí yo me lo sumo al curita brochero al lado mío para que me agarre y haceme decir lo correcto, ilumíname para que diga lo que tengo que decir. Porque realmente es un periodo de tiempo muy, muy largo que yo lo voy a tener que contar en un periodo de tiempo muy, muy, muy cortito. Entonces, esa, por eso hablo de picardía y de inteligencia, porque yo tengo que decidir de qué voy a hablar en mi vida. Por eso es importante entender quién tengo al frente, con quién estoy en este proceso conversacional, de, con quién estoy hablando de mi futuro trabajo. Si estoy sentado en algún lugar, definitivamente que el puesto puede ser para mí, si no, no estaría. Y si estoy presentándome a algún puesto de trabajo es porque yo creo que tengo competencias y habilidades para ese puesto, si no, no iría. O sea, yo no me voy a presentar en un técnico de telecomunicaciones, porque la verdad no sé nada de telecomunicaciones, entonces no sería una oportunidad para mí. Pero sí me podría presentar en otras cosas que sí la creo. Si yo la creo, ya tengo una gran parte del proceso en mi bolsillo. El tema es que tengo que hacer que el otro lo vea, ¿no? Y cuando uno tiene 40 años, es tanto lo que tenés hermoso para contar, para realmente dejar con la boca abierta cualquiera, con nuestras vidas tan llenas de cosas hermosas. Bueno, uno tiene que aprender a prepararse, tiene que saber qué cosas son importantes, cuáles son habilidades. Hay un video que está buenísimo, que está en YouTube, que es una mamá que está buscando trabajo y busca trabajo y no lo encuentra. Entonces, en realidad deja de decir que es mamá, que está saliendo de su licencia y que está volviendo al ruedo, y empieza a contar todas sus habilidades como madre. Entonces, capacidad para atender emergencias. Entonces se ve el video cuando sale corriendo porque el nene se está prendiendo fuego a la casa, cosas así, ¿no? Entonces empieza a relacionar. Está fantástico porque es como aprender a contar la vida, ¿no? O sea, las cosas que nos pasan y las cosas que vivimos tienen historia detrás. Y eso se te nota en la cara cuando vos lo contás. Si vos me contás las cosas que te pasaron, vos me hablas desde tu pasión, desde las cosas que te movilizan, y eso es lo que realmente sos. Eso es lo que yo voy a querer contratar, lo que vos realmente sos. Entonces mostrámelo, pero mostrámelo con tu verdad, con tu realidad. Fíjate que con cosas realmente que las tenemos todos en nuestros bolsillos. De hecho, si te juntás en una cena familiar, hoy hay pocas, pero si las hubiera, y empiezan las anécdotas, ¿no? ¿Te acordás de esto, de aquello? ¿Cómo cambia el rostro de la gente? Bueno, eso tenemos que lograr en una entrevista, cambiar el rostro, que quede relajado, que podamos contar nuestra vida, nuestra historia, y te puedo asegurar que los caminos se hacen muchísimo más cortitos.
Martín, estás contratado.
¡Ah, gracias! Tengo trabajo nuevo.
No, Martín, vos sabés que escribe Pascal Hick, y nos dice, ya que están hablando de videos y recomendaciones, recomiendo la película Pasante de Moda, donde un hombre adulto mayor que busca trabajo graba un video mostrando sus virtudes para conseguir trabajo. Es muy linda la película, yo la vi la recomiendo también, tener esta actitud de ofrecer, esta actitud de proactividad y esta actitud de mostrar quién realmente somos. Así que gracias por todo lo lindo que nos dijeron hoy.
Sí, mira, Flor, y Sebastián desde Entre Ríos nos dice: muy buen día, me interesa, muy interesante la temática, les pasé el link de la radio a mis alumnos de secundaria para jóvenes y adultos, ya que estamos trabajando sobre ese tema, ¿eh? Así que bueno, fíjense cuánto bien hemos podido hacer en este ratito. Esperemos que todo aquel que esté buscando trabajo y ofreciendo sus servicios, como dijo Sergio, efectivamente puedan encontrar el lugar donde crecer y desarrollarse con el trabajo, que es lo que más nos dignifica a todos. Gracias, Sergio. Gracias, Martín. Ha sido un verdadero gusto tenerlos aquí en estos diálogos de actualidad en Radio María.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Nos vemos pronto.
Que tengan muy buen día.